Escenarios, fichitas, pronósticos deportivos.
Ayer empecé a dar consejos muy cansinos, muy a cuenta de cómo tenés que prepararte para hacer apuestas, que habiendo elecciones tenés que apostar. O sea, respetamos la posición de Enríquez, respetamos posiciones muy asombrosas, somos como Piqueto, respetamos bien a las minorías intensas, pero también les demarcamos su lugar, digamos, demarcamos su lugar. O sea, es así. Entonces, ayer te contábamos, te dijimos, primer método para armar un escenario, primer método, no apuestes en serio, cosas chiquitas, siempre un manguito de papota, pero no apuestes en serio hasta que no se conozcan los candidatos de todas las fuerzas y las fuerzas que están presentadas. Es muy timba. Una cosa es apostar a sabiendas, con conocimiento, que entonces ganás. Yo me, pues lo pongo, por ejemplo, a Juan Manuel, que es bueno con las cartas, ¿no? ¿Vos sos bueno con las cartas?
No tanto.
El epistolario mejor que la baraja, digamos.
Yo, mira, más que jugar, soy de mirar.
De mirar. Claro, pues digo, pues yo lo pongo a Juan Manuel, que sin embargo no es, o a mí mismo, digo, que alguna noción tengo, a jugar con un campeón de póker, que se supone que es un juego de azar, pierdo 100 partidas de 100. ¿No? O sea, 100 de 100. Juegas al truco con un tipo de piedra, perdés 98 de 100, digo, es así. Entonces no hay juegos de azar, no, es mentira eso. Bueno, la ruleta un poquito más. Pero, para que no sea una bartola, para que no sea un lance tremendo, si no están definidas las candidaturas y los partidos, las apuestas se hacen muy viscosas y es sobre ese material sobre el cual trabajan las encuestas, las elecciones son muy viscosas, sin las cuales las encuestas que trabajan, insisto, sobre una cantidad de escenarios que son medio imposibles. Te llaman por teléfono y te preguntan, ¿a quién votaría usted entre una elección entre Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Javier Milei, Gabriel Solano, Frankenstein? Y vos ya ni te acordás de todos.
Cuando terminaron de nombrar a todos, ya estás en agosto.
Ya te aburriste, y aparte esa elección nunca va a ocurrir, porque hay varios de un mismo partido, no funciona. Entonces, luego te preguntan, ¿quién no votaría usted nunca? Y te repiten, no, Cristina Fernández. Bueno, y vos decís, entonces te sacan sus preferencias. No funciona. O funciona con muchos límites. Cuando se conocen las fuerzas, cuando se sabe qué va a pasar, ahí estás más certero. Entonces, cuando tengas eso, otro consejo yo te digo, hacé vos tu simulación de voto. O sea, pone 33 fichitas que valgan cada uno el 3% de los votos, pone los partidos que juegan, que participan, que compiten, y decís vos cuántos les tocan a cada uno. Repartilos. ¿Y qué te va a pasar? Te va a dar corto, te vas a quedar corto. Vas a poner menos, no vas a llegar al 100%, porque en general esos cálculos uno se olvida de algo, de ciertos, ¿cómo decir?, de partidos relativamente chicos, de ciertos residuos, residuales o demás. Aclaro, de todas formas, que en las elecciones presidenciales, en un momento lo que se disputan son votos válidos positivos, o sea que hay un 100%. No se presentan, no cuentan. Los en blanco no cuentan, en esos fines, entonces hay un 100%. ¿Qué pasa? Que esto dicho, uno puede empezar a pensar cómo hacerlo, y lo primero que tenés que tener en cuenta, bueno, que en la Argentina, en algunos estados, en algunas provincias, y en lo nacional hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que muy a menudo funcionan, son reformuladas o interpretadas por la población como una especie de primera vuelta, digamos, ¿no? Es decir, la población se expresa en las primarias y a menudo no sostiene su voto, sobre todo si hay polarización en la segunda, y lo dispersa un poco más. De cualquier manera, las primarias son muy importantes, hay que tenerlas en la cabeza y hay que pensar. ¿De qué voy a hablar? Sobre todo de la posible interna o de cómo se está desarrollando el panorama en Juntos por el Cambio. Ayer hablé un poquito más del oficialismo nacional, del peronismo y sus aliados del Frente de Todos. En este sentido, si al peronismo en este momento le faltan candidatos seguros, porque tiene algunos virtuales, pero no tiene nadie seguro, al Juntos por el Cambio le sobran. Pues Juntos por el Cambio, para llegar en condiciones óptimas a las primarias, tiene que tener máximo uno de la UCR y uno de PRO. Tener más, sobre todo de PRO, que tienen carita de tener más, le puede significar un problema PRO, que es que si van más de dos candidatos de PRO y uno radical, por ahí el radical saliendo tercero le gana a los otros. Pensemos, imaginemos, escenario. agarremos la fichita, démosle 33% para hacer fácil el cálculo, 10 fichitas. Saca 3 fichitas Larreta, 3 fichitas Patricia Bullrich, 4 fichitas al candidato radical Gerardo Morales. No te rías que yo dije que Gerardo Morales le va a sacar. Es en serio, bueno, puede ser. Bueno, de cualquier modo, si ocurriera eso, los de PRO habrían sacado 6 fichitas contra 4 y perderían. Con quien resultó primero en la repartija general, pero tercero en esa sumatoria. Entonces tienen que arreglarse. Están para arreglarse, están en un momento tenso, están en un momento difícil. ¿Qué pienso yo en forma estratégica, te diría en promedio? Que la perspectiva de ganar, que para Juntos por el Cambio es alta, te ayuda a acomodarte, digamos, ¿no? La famosa idea de los melones se acomoda. Eso pienso en general. Lo pensé todos estos años, mirando el escenario, sobre todo a partir de 2021, una elección muy adversa para el actual gobierno, y ahora sigo pensando lo mismo, pero también hay otro factor que pesa en lo que uno puede llamar mi imaginario, que es que los seres humanos se equivocan a niveles asombrosos, aún en aquellos que le conviene. Y que entonces pueden equivocarse dirigentes avezados, gente preparada, que está pensando, que se mueve por intereses materiales, que es astuta, que tiene consultores. La respuesta desoladora es que sí. Tal vez tiene menos posibilidades que otros, tiene menos urgencias, pero ahí aparece también la perspectiva de la victoria cuando hay diferencias importantes, también es divisiva en un sentido. ¿En qué sentido? En que todos quieren lo que con enorme precisión de politólogo, y siempre cuando Mario Negri dijo esto alguna vez, siempre pensé en Juan Manuel Carr, que dice mojar el pancito en el tuco, ¿no? Es decir, esta cuestión. O sea, quiere mojar el pancito en el tuco y entonces Patricia Bullrich piensa, bueno, si no soy presidente ahora, nevermore. Horacio Rodríguez Larreta piensa, si no soy presidente ahora, nevermore. Y dice, bueno, júntense. Y los dos dicen lo mismo, está todo bien. Dicen, claro. Le dicen, yo, o sea, coinciden hasta un punto. Yo quiero ser presidente ahora porque soy el mejor prospecto, vos correte. Dicen lo mismo, pero no lo terminan decidiendo y ahí quedan más o menos mal. En esta semana se va a lanzar, o tal vez a principio de la que viene, y ya no importa el detalle, porque no va a ser un acto llamativo ni una demostración de fuerzas interesante en términos de popularidad ni nada, será un despliegue mediático mayor o menor, no va a interesar, ni va a llamar la atención ni siquiera de los especialistas en esto, se va a lanzar Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué posibilidades tiene? Relativamente altas, te he dicho, dentro de su fuerza, porque es un hombre que es una figura instalada. Él le dice a todos los periodistas amigos, afines y cercanos que por distintos con distintos recursos consigue, que él quiere ser presidente y que era muy chico. En la Argentina hay una cantidad de personas que quieren ser presidente de chico, más que las que llegan a ser. Algunos están de chapa, otros son narcisistas, y son pocas las personas que quieren, pero la mayoría de las personas ajusta más su dentro de la pobreza, ajusta más su pretensión a la expectativa de vida. Es raro. Hay que tener un poco de voluntad política, de mesianismo. Además, él es un hijo de un político interesante, inteligente, que se llama igual que él o viceversa. Y Horacio Rivera construyó una carrera muy, un currículum muy armonioso, podría decir uno, más allá que pasó por distintas fuerzas, que fue peronista, que estuvo en el PAMI, qué sé yo, pero digamos que el PRO tiene un costado filo peronista, proto peronista o algo por el estilo, acompañó a Macri en sus gestiones y dejó entrever, y dejó ver, y dejó muy claro, y la mayoría de las personas creyó, me incluyo, que él hacía toda la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Cosa que es verosímil, porque en realidad la Ciudad de Buenos Aires es una vidriera para figuras políticas que quieren usualmente lanzarse más allá. A Fernando Rúa también le hizo la gestión Enrique Olivera, o una parte importante, no sé si toda. No era el caso, no fue el caso de Aníbal Ibarra con Cecilia Felgueras o con Tellerman, digamos, con quien tenía más discrepancias porque no eran del palo, pero esto puede pasar. Es posible que Rodríguez Larreta haya sido el gestor de lo que vino haciendo Mauricio Macri, que se levantara temprano, que supiera los nombres de los hospitales, de las estaciones de subte y todas esas cosas. Y en todo caso él lo dejó bastante instalado. Y entonces lo que ocurría en el año 2020, que parece tan remoto, pero es acá nomás, o sea, digamos, a poquito tiempo de la victoria de Alberto Fernández, es que más allá de las perspectivas que se le asignaran a Larreta para 2023, en quinchos propios y ajenos se consideraba que él iba a ser el candidato. Porque él gobernaba la ciudad de Buenos Aires, el único distrito que gobernaba el PRO a esta altura, María Eugenia Vidal en baja, Macri en baja, Bullrich no tan rozagante, y mucha gente pensaba, en buena medida, confieso, el suscripto, que Mauricio Macri era un poco perezoso, era un poco gánico, le había ido mal, tenía otros... No, podía dedicarse a otro menesteres, tenía la FIFA, qué sé yo, negocios siempre hay, y que no se iba a dedicar mucho. Una de las personas que pensaba eso era Horacio Rodríguez Larreta. Inclusive lo difundía quien pudiera escucharlo, que en general consigue bastante. ¿Por qué pensaba eso? Pensaba eso porque lo conocía de cerca. ¿Y por qué se equivocó? No lo sé. No lo sé. Es una de las preguntas que a mí siempre me interesan y que uno no sabe contestar. Pero... a mí me da la impresión que ninguna persona es igual después de haber sido presidente que antes. Hay que ser muy marciano para eso. Tenés mucho poder, ¿se entiende? O sea, por ahí el Mauricio Macri de 2015 era un tipo que si le iba mal, en 2019 se iba. Pero después de haber estado 4 años jugando a la bolita en Olivo, no, las cosas no son iguales. Porque te vas, aparte te vas herido, tenés una frustración, tenés broncas, pensás que las cosas te pueden salir bien. No te gustaría... Cuando empieza, por otra parte, el movimiento, estoy especulando, claro, pero cuando empieza el movimiento del Frente de Todos, y al Frente de Todos no le empieza a ir bien, pensás, bueno, ahora volvemos nosotros y no voy a estar yo, que puse todo el desgaste, que hice todo el desgaste, que armé esta fuerza, que soy el más conocido, el más popular, que hay algunos, como también el suscripto, a veces la llama macrismo, me voy a ir, y entonces va volviendo, y como el Frente de Todos y el propio presidente están en baja, crece un poco y se instala para sorpresa de muchos. Larreta arranca bien, si uno lo mira también. En 2020 arranca con la pandemia, que para el gobierno nacional es una oportunidad, pero también es un golpe en la idea de una proyección económica, ¿no? O sea, es decir, no hay momento de desplegar una economía distinta a la del macrismo en ese momento. Y de cualquier manera existe ese periodo, también olvidado, pero que existió, en el cual Larreta y Alberto Fernández se van llevando bien en la gestión, hacen conferencias de prensa conjunta, van hablando y demás, y van estableciendo un sistema de referencia en el cual hay dos personas relativamente templadas de las dos fuerzas, que frente a una catástrofe internacional y nacional dialogan un poco, establecen algunas cuestiones, se respetan, Horacio de acá, el presidente de allá, va más o menos bien. E inclusive luego a Larreta le pasa algo que por ahí también podría favorecerlo, que es que en algún momento el presidente Alberto Fernández, primero, toda la discusión sobre educación, él se coloca en una postura distinta, más afín con muchos de los padres y de las familias que la del propio presidente, menos restrictiva. Y por otra parte, en algún momento el gobierno le corta los recursos de la provincia de Buenos Aires para resolver un entripado que hay con la policía, de la ciudad de Buenos Aires, para resolver un entripado que hay con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y ahí Larreta se ve compelido a enfrentar a Alberto Fernández, lo que uno saca la foto, en ese momento no le venía tan mal. Él había sabido dialogar con Fernández, dialogaba. En materia de educación se diferenciaba un poco. Cuando lo provocan, se planta. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Por qué ahora no es el candidato favorito, digamos, ¿no? De los quinchos, tal vez de las encuestas? Y ahí es donde dejo la pregunta, porque no me atrevo a contestar mucho de ahí para acá. La impresión que me da es que la política argentina se polarizó mucho, que Larreta queda más expuesto que sus compañeros de ambiciones, digamos, las figuras de PRO. Y que la vidriera de la ciudad autónoma, que él siempre la tuvo, no alcanza para darle más. El resto, me da la impresión, también tiene que ver con dotes del candidato. Salió el otro día, yo te recomiendo cada cosa, pues hacerme caso, no me hagas caso, es lo mismo. Un editorial en La Nación, hablando de que la oposición junto se tiene que poner las pilas, que tiene que ser un poco más sabios, que ojo, que por ahí los peronistas te dan una sorpresa, hay que tener cuidado. Escrito con cierto tono irónico que no adorna los editoriales de La Nación. Sospecho quién puede haberle dado una mano, pero no estoy seguro. En todo caso, La Nación editorial domingo dice que Macri no debería ser porque es una gran figura, y De la Reta lo trata casi piadosamente, dice, es ostensible que no tiene mucho atractivo personal, ¿viste? Dicho así, ¿no? O sea, tendría que tener alguien en la fórmula que lo mejorara un poco, no lo deja fuera, y luego de Bullrich dice, tiene una idea fuerza. A veces las personas llegan a presidencia porque tienen una idea de fuerza, la seguridad, la firmeza y demás. ¿Qué diría uno? Que no lo sacan de la pista porque ahí está el candidato, pero que lo tratan flojo. ¿Qué le pasó en el camino? Tal vez su figura, tal vez lo que se enrareció la dinámica argentina, tal vez todo eso. De todas formas se lanza porque ya no falta tanto y van a tener que tener la capacidad y el ingenio de ponerse de acuerdo para no ir a un paso Bullrich y La Reta, con un ganchito más que te pongo a placer, que sería un... ¿Qué es a placer? A placer cuando... Ah, pues hacer la segunda apuesta. Que te pongo a placer si querés hacer una apuesta 1-5. O sea, yo apuesto 1 y si te gano voy 5. Que los del PRO consigan que los radicales no presenten candidato a presidente. O sea, que no, que los radicales se retraigan tanto que no... Es imposible. Yo diría que no. Yo diría que es difícil. Entre difícil e imposible hay muchos. Y entonces, las famosas 10 fichitas que pueden sacar se pueden repartir entre los dos candidates, dije, de PRO. Y listo. Puede pasar, todo puede pasar. ¿Qué pensás vos? Todavía no pienso nada. Hay que, de nuevo, para hacer apuestas y para hacer pronósticos hay que esperar. Falta hasta junio. No es tanto. Tené paciencia.